Otro fin de semana con violencia en el fútbol continental. Hubo violencia en Bolivia, hubo violencia en Chile, en el clásico entre la Católica y Colo-Colo, violencia en la barra de Racing en el fútbol argentino y violencia en Colombia en el clásico entre Unión Magdalena y Junior. La violencia en el fútbol sudamericano, ¿cómo nos la sacamos de encima? ¿Es negocio de la barra? ¿Son demasiado hinchas? ¿O aquí hay también connivencia dirigencial? Lo charlamos aquí en Fútbol Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Fútbol Sudamérica, un podcast exclusivo de Fútbol. Hablamos fútbol.
Pasa el tiempo, pasan los fines de semana, pasan los meses, los años, las décadas, y en el fútbol sudamericano seguimos, más allá de analizando goles, conquistas o buenas jugadas, todos los lunes reportando casos de violencia. Casos de violencia que se reiteran en las distintas ligas, ¿no? Argentina, me voy a hacer cargo, fue pionera en esto de engendrar violencia en el fútbol. Esto inclusive habría que irse mucho más atrás en el tiempo, hasta en algún momento fue usado casi como propaganda política, pero no nos vamos a meter a hacer política. Lo cierto es que de eso se hizo una escuela y se enquistaron, se empoderaron, vieron un negocio y los violentos se encontraron en el fútbol con el paso de los años un lugar como para poder delinquir, poder hacer sus negocios con impunidad y con el beneplácito de muchos dirigentes. Hoy volvemos a enfrentar un lunes en donde en la Argentina hubo violencia. En la Argentina hace tiempo que los violentos ganaron la batalla y ya no hay visitantes porque se peleaban los locales con los visitantes. Bueno, hay solamente locales, pero claro, los locales van por el negocio de quién maneja la tribuna, la droga, los estacionamientos, venta de droga, venta de un montón de cosas. Se pelean entre ellos en Racing, inconvenientes entre una facción y la otra. Esto es de cada fin de semana, no solamente en Racing, sino en distintos clubes. En Bolivia hubo casos de violencia por un planteo de un entrenador, amenazas de muerte para los futbolistas que defendían a ese entrenador. En Chile, clásico entre Colo-Colo y U de Chile, y también hubo violencia, se encontraron las barras. En Colombia, Unión Magdalena contra Junior, los hinchas se metieron dentro del terreno de juego, algo bastante parecido a lo que ocurrió un par de meses atrás allá en México. ¿Se acuerdan aquellas imágenes que nos impresionaron a todos en el estadio del Querétaro? El negocio de la violencia en el fútbol, se puede hablar así, es política, es negocio, es negligencia. ¿Por dónde podemos entender este fenómeno lamentable que tiene como rehén al fútbol sudamericano? Pasa en el mundo, pero en el fútbol sudamericano tiene sus formas muy particulares. Nos metemos a hablarlo aquí con la mesa en Footbox Sudamérica de lunes. Arrancamos con Milena Gimón. ¿Cómo va, Mile?
¿Cómo le va, señor? Saludos para todos en este inicio de semana. Y bueno, lamentablemente sí, es una batalla que tenemos perdida, ¿no? Los fanáticos del fútbol, los realmente fanáticos del deporte, porque los que se dicen hinchas generalmente están para perjudicar el show y quedarse ellos justamente con el negocio. Pero bueno, vamos a estar hablando en este ratito sobre eso. Y a mí lo que más tristeza me da es que unos pocos están destruyendo lo que es el deporte más lindo del mundo.
Tal cual, Mile. Y con una particularidad, en cada uno de los 10 países de Sudamérica se da de maneras diferentes porque tenemos costumbres diferentes, culturas diferentes, modus operandi diferentes, pero se reitera en la mayoría de los países, por no decir en todos. De hecho, hubo problemas este fin de semana en Chile. Señor Fernando Solabarrieta, ¿cómo va?
Muy bien, gusto de saludarlos a todos. Sí, ayer se vivió un partido que ya se empezó a calentar en la semana con esto de preguntarnos de forma inoficiosa, absurda casi, cada vez que juegan, además, si es que Católica y Colo-Colo es un clásico. Y Maxi Falcón, que Sergio debe conocer muy bien, fue uno de los protagonistas del calentón de la semana. Y ayer, a veces no hay coincidencia entre lo que se declara y lo que sucede en una cancha. Ayer me parece hubo bastante coherencia respecto de lo que se dijo malamente en la semana y cómo terminaron las cosas en la cancha, incluso con incidentes, dices tú muy bien, Juanjo, en las tribunas, aun cuando no había público visitante. O sea, la gente de Colo-Colo que estaba allí, además estaba infringiendo una norma porque no podían haber comprado entradas para estar en San Carlos de Apoquindo. Así es que, sí, es una. Yo soy muy pesimista en esto, creo que alguna vez lo hemos hablado. Me encanta poder conversarlo con ustedes e intentar hacer reflexiones. Pero me parece que
muy bien.
Que no. no va a ocurrir nada. Esto va a seguir así.
A mí me parece lo mismo, ¿eh? Ojalá que entre tanto pesimismo, porque yo también tengo una mirada absolutamente pesimista, hasta que no se tomen cartas en el asunto de manera profunda y sincera, esto no va a cambiar. Pero me da la sensación de que si lo hubieran querido terminar, podrían haberlo hecho hace ya unos cuantos años, y aquí, lógicamente, hay connivencia y complicidad por parte de muchos dirigentes. Señor Sergio Gorsi, buen lunes, buena semana, bienvenido a Fútbol Sudamérica.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, los estoy escuchando con mucha atención y yo creo que con distintos grados, tal vez, más o menos, la situación es en todas partes, y lamentablemente Uruguay, que se jactó durante décadas de ser de lo mejor en este tema, en los últimos, ya a esta altura, 30 años, ha perdido el rumbo, y en los últimos 15 se ha transformado insoportable. Y yo lo defino como que estamos secuestrados por los violentos, porque en definitiva hacemos todo en función de ese grupo de violentos, y todo se termina dando... La fijación acá en Uruguay, por lo menos, qué cancha se puede jugar, qué tribunas se van a habilitar, quiénes van a poder asistir. Bueno, un montón de historias que perjudican a los buenos, y que a los que cometen desmanes no les afectan lo más mínimo, porque la mayoría, y comparto con Juanjo, no es que son violentos porque no aguantaron que un árbitro se equivocó en un penal o anuló un gol. La mayoría lo que está luchando es por un tema de poder, para la venta de droga, para usar los estacionamientos a su beneficio. En otras épocas, hoy se digitalizó, pero igual lo manejan de alguna manera. Tenían talonarios para vender entradas, es decir, para recaudación propia. O sea, es un secuestro, se ha secuestrado el fútbol en cierta manera, y estamos todos pendientes de lo que van a hacer esos grupos que, para mi gusto, en Uruguay son pequeños, pero lo que falta es voluntad política.
Sí, tal cual. La visión pesimista de Gorsi, de Fernando, y la mía, la compartís, Milena, en este sentido. ¿Crees que hay manera de combatirlo y no se lo combate porque hay política, porque hay negocios, porque hay intereses? ¿O se está haciendo algo, por ejemplo, en Venezuela? ¿Cómo está la situación?
Mira, para mí se puede combatir. Lo que pasa es que no hay ganas. Y porque se perjudica el negocio, que es lo que está detrás del fútbol. En Venezuela también se han hecho, hace poco fue el clásico en Táchira y Caracas, donde se ven manifestaciones generalmente de violencia, pero últimamente han podido controlar los cuerpos de seguridad. Pero pasa, a ver, en todo el continente. En México también este fin de semana los hinchas del Cruz Azul se cayeron a piña con la seguridad del estadio. O sea, hace unas semanas atrás estábamos hablando de lo que había ocurrido en las gradas del Querétaro, en ese partido tremendo en México también, donde apenas suspendieron la cancha y una multa económica, pero hasta ahí identificaron algunos y no pasó más nada. El único, a ver, yo siempre he dado el caso de Independiente con Paradas, que se llamaba el presidente, fue el único que intentó alguna vez combatir ese negocio que es la mafia del fútbol, que son los hinchas, los barras bravas, y nadie lo apoyó, ninguno de sus pares lo apoyó. Es una cuestión de que si la directiva de los clubes realmente se ponen en campaña, me parece que de ahí en más van a poder combatir a los barras bravas, que son los que al final tienen el negocio, bien lo decías tú, no solamente de la reventa de tickets, de camisetas firmadas, de estacionamientos que son millonarias, las fortunas que te cobran para estacionar alrededor de los estadios, por lo menos aquí en Argentina y en Venezuela, etcétera. Y después, por supuesto, lo que es la venta de drogas, que sabemos que hay venta de drogas en los estadios, que no debería suceder, pero suceden. Y bueno, así como eso, otras cosas.
Ahora, a ver, yo no quiero generalizar, ¿no? Está claro que hay dirigentes buenos y dirigentes malos, así como hay abogados buenos y abogados malos, médicos buenos y médicos malos. Yo creo que aquí lo que hay es un sistema en donde se ha empoderado a ciertos personajes a lo largo de muchos años, y hoy es muy difícil quitarles ese poder. Hay algunos dirigentes que siguen beneficiándose porque por beneplácito logran compartir o logran utilizarlos a estos violentos en sus actos de campaña. Se mete mucho, al menos en la Argentina, mucho la política nacional también en el fútbol. Digo, creo que terminan siendo entramados en el que muchos de estos muchachos, lógicamente uno tiene que dejar de tratarlos como hinchas. Creo que ahí también los periodistas tenemos nuestra responsabilidad, Fer, te quiero escuchar. Sí. para decirle que declaradamente son delincuentes. Digo, hay que sacarle el rótulo de hincha a aquel que va a un estadio a presionar, a amenazar, a generar conflictos para cuidar un espacio de poder. Digo, me parece que aquí hay un entramado muy complicado de hoy por hoy desentrañar, pero que evidentemente está operando y que está ganando la batalla, porque coincido también, no hay voluntad política para sacarlos del medio.
Sí, es cierto, Juanjo. Definitivamente, este temor que permanentemente hace como presión la barra brava de cualquier club, a veces se traslada también al periodismo y me parece que eso no debiera ocurrir. Y nosotros tenemos que hablar de delincuentes, no de hinchas, porque pueden ser aficionados a un equipo, pero lo que ellos realizan en la práctica, yendo al estadio y haciendo lo que hacen, son actos delictuales. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo era joven, y ustedes niños, las primeras manifestaciones de violencia provenían de Argentina. En este lado del mundo, casi todo lo futbolístico que van adquiriendo ciertos países, como Chile, por ejemplo, yo hablo del caso de Chile, proviene de Argentina, para bien y para mal. Y el tema de las barras bravas, Chile lo adquiere desde allá. Y a mí lo que me ha pasado es que cada cosa, cada capítulo que se escribe en Argentina, después, tarde o temprano, más temprano que tarde, termina ocurriendo en Chile también. Entonces yo veía de forma demencial como habían equipos que tenían que ir a jugar a Santa Fe, a Santiago del Estero, pero tenían que irse de un estadio a otro, pero no podían jugar en su estadio, después sin público visitante. ¡Qué locura! Bueno, en Chile ya pasa todo eso. Al margen de los incidentes menores entre Católica y Colo-Colo, entre los barristas, entre otras cosas porque había muy poquita gente de Colo-Colo, por lo que yo les decía, pero tuvieron que salir corriendo los que se manifestaron como hinchas de Colo-Colo en la euforia del empate del último minuto. Ahí se dieron cuenta la gente católica que había gente de Colo-Colo sentado entre ellos y tuvieron que salir corriendo del estadio para no ser agredidos. Al margen de que no fue tan grave como en otras oportunidades, el hecho de que suceda ya es grave. Hay otra cosa que es muy, pero muy relevante, y es que la U no puede jugar, la U ya ha suspendido dos partidos porque los estadios donde tiene que ir a jugar, los municipios, las gobernaciones, como dicen en Argentina, les dicen que no los quieren.
Se niegan a recibirlos para no recibir violencia.
Exacto. Entonces tenían que jugar en Rancagua porque la vez pasada tuvo que suspender su partido de Valparaíso. Acá no era local, acá el local era Audax y tuvo que ir a jugar a Rancagua. En Rancagua le dijeron que no, cambiaron el partido para Talca. Desde Talca le dijeron acá no los queremos. Después fueron a Valparaíso, en Valparaíso no, acá no los queremos. Y después de la imposibilidad de conseguir un estadio para recibir a la gente de la Universidad de Chile, el partido debió suspenderse. Entonces, claro, lo más visible fue lo que ocurrió entre Católica y Colo-Colo. Pero esta situación, también provocada por la violencia, ha hecho que la U no pueda jugar. Entonces,
pero Fer, eso es porque corren la arruga. Es decir, a ver, van corriendo a la gente de estadio, pero no supervisan qué tipo de gente está yendo. ¿Qué pasó en Inglaterra? Y hago la aclaración, es Cantero, el presidente independiente al cual hacía referencia.
Comparada. Fue el sucesor de Comparada fue
claro,
Cantero.
Claro, el sucesor de Comparada. ¿Qué pasó en Inglaterra con los hooligans? Bueno, viste, después de las tragedias que hubo allá, hubo la última vez 97 muertos. Margaret Thatcher, que es en ese momento era la primera ministra de Inglaterra, decide tomar medidas drásticas. Una de ellas fue primero identificarlos, después prohibir a las empresas de transporte que los trasladaran, después prohibir a los bares que los recibieran, como estaban identificados. Entonces, si alguno de esos recibía algún hooligans, le cerraban el local. Además, se dieron cuenta que esos hooligans pertenecían a la clase media-baja. Entonces, ¿qué hicieron? Triplicaron los precios de los tickets. Pero en este caso, en Sudamérica pasa todo lo contrario, porque a mí, y recuerdo, tengo una anécdota, fui a la cancha de Boca, compré los tickets, ahí me dijeron dónde comprar tickets para ir, porque iba a llevar recién llegada acá con unos familiares, y cuando llego, bueno, ¿dónde están los tickets? No, tienes que encontrarnos en este lugar. Bueno, fuimos a ese lugar pensando que me daban mis tickets con mi asiento. Cuando llegamos a ese lugar, al lado de la Bombonera nos dan un bar, unos tragos, una cosa, y yo, bueno, ¿dónde están mis tickets? Ya te los vamos a dar. Entonces nos meten a la Bombonera con un ticket que es un pase, como vale todo para todo lo que estábamos ahí, ¿no? Pero dame mi ticket. Y al final nunca me dieron el ticket. Entonces,
¿le compraste el paquete a la barra brava vos?
Claro, al final me di cuenta que fue una boluda, en cierta forma. Pero
la barra de Boca es un negocio que tiene hace muchos años, y que obviamente se manejan en números enormes, porque toda esa gente paga en dólares, porque la gente viene a la Argentina a hacer tour futbolístico, y ¿cuál es el principal magnetismo? La cancha de Boca, la Bombonera, Caminito, el Tango, e ir un domingo a la cancha de Boca, claro. Y ahí te esperan con todo ese paquete. Digo, esto es más allá de este negocio que marca Milena, que es muy cierto, hay un montón de otros negocios, no tan, si se quiere, inocentes, porque bueno, ya se mete el tema de la droga, los trapitos, hay extorsiones, hay un montón de cosas. Ahí está el negocio de la barra. Ahora, ¿los dirigentes se favorecen, se enriquecen? ¿Es negocio para algún dirigente que estos muchachos permanezcan, o hoy no los pueden sacar, Sergio?
Mira, en Uruguay creo que es diferente en ese sentido. Argentina, yo sí comparto lo que decía Fernando en cuanto a que las cosas, sobre todo las malas, llegan más rápido en Uruguay que las buenas de Argentina. Y nosotros nos vimos influidos. Lo que pasa es que acá todo el fenómeno de violencia llegó 30 años después. 30 años después. Yo quiero contar que yo fui a ver un Racing San Lorenzo en 1976, 75, en cancha Racing, y miraba con horror cómo las hinchadas estaban separadas, cada hinchada tenía su tribuna. Yo decía, qué raro, en Uruguay estamos todos mezclados y nunca pasó nada. O sea, todo llega 30 años después al Uruguay, pero lamentablemente llega. El tema es que hay que identificar los temas. Yo creo que en aquel momento estaban separadas, porque realmente, viste, lo de Racing y San Lorenzo, puntualmente en ese partido, pero podría ser cualquier otro partido, podían, que soy hincha este, del otro, que dijiste, que no dijiste, que te canté, que no te canté. Pero hay que poder identificar los problemas. En Uruguay los dirigentes no están metidos en el tema. Puede ser que en Argentina sí. Pero lo que sí te digo, que los dirigentes no son policías, ni sirven la... Yo defiendo en este sentido a los dirigentes. Si la justicia de mi país, si el Ministerio del Interior de mi país no está... Bueno, el Ministerio del Interior avalado por la justicia no está en situación de hacer el trabajo que debe hacer, los dirigentes no pueden ser policías. Los dirigentes terminan cediendo, y no es que alimentan la... Primero, no, en Uruguay no existe que ganen dinero de lo que ganan las barras, pero...
Los dirigentes tampoco, ojo, aclaro, en la Argentina tampoco existe. Bueno, sí, que cuando vos le permitís un negocio a una persona, estás logrando que esa persona después no te presione. Y Juanjo, en ese sentido te digo.
Está claro, porque está secuestrado. Está secuestrado, ¿qué vas a hacer? Vos sos mañana presidente de un equipo en el que tiene una barra brava pesada. Hacer la denuncia en la trampolita.
Todos los equipos tienen barra brava pesada. En la Argentina, te puedo asegurar que todos. Bueno, Boca y River, sí, los más visibles. Ahora, vos te vas a Fénix, Victoriano, sí, Arena, y también tenés 4 o 5 tipos que te van a presionar y te van a extorsionar.
Y yo sos presidente de Fénix. Vas a la comisaría de tu barrio y decís, mire, me están presionando, esto, lo otro. Te van a decir, señor, ¿ya le pegaron? No me pegaron todavía. Bueno, después que le peguen, venga a hablar, haga la denuncia. Entonces, ¿sabés lo que haces? Te reunís con los barrios y le decís, bueno, muchachos, les pido por favor, no queremos perder, sos el presidente, no quiero perder puntos, no me la compliquen, bueno, yo les consigo unas entradas. Si tenés un viaje en un cuadro, no te digo Fénix, en un viaje para un cuadro más importante, les conseguimos pasaje, le ponemos un ómnibus para que, viste, un montón de prerrogativas. Le dan laburo como guardia de seguridad. En el Uruguay, a los que se portan mal, los contratan los clubes grandes para ser parte de la seguridad. Entonces yo digo, el hincha que se porta bien.
Eso pasa en todos lados, lamentablemente, pasa en todos lados. ¿Y te das cuenta que están ganando la batalla? ¿Te das cuenta que están ganando la batalla?
¿Cuál es el mensaje? ¿Pero cuál es el mensaje para que se porta bien? El que se porta bien.
Nefasto.
Lo que necesito es laburar. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar 3 piedras a la cancha. Le voy a pegar a alguien porque para calmarme, como no me van a meter preso porque entrar por una puerta y salir por la otra, me van a dar laburo, papá, es insólito.
Sí, sí, claro. Es insólito. Y eso revela lo que tú has dicho, Sergio, que hay una situación extremadamente grave, más todo lo que estamos viendo, y que nos hace pensar que esto no va a modificarse. Porque yo, a diferencia de Milena, soy brutalmente pesimista, porque esto es un caso muy distinto al de los hooligans. La violencia de las barras bravas en Sudamérica es muy diferente al fenómeno hooligans. Vinieron acá expertos ingleses a hacer un estudio, que esto creo que alguna vez lo hablamos, Juanjo.
Sí, lo hablamos.
En Argentina, en Chile, del fenómeno de las barras bravas. y la conclusión de estos expertos en seguridad vinculados a Scotland Yard, la policía inglesa, determinó que el fenómeno de las barras bravas en Chile y en Argentina era completamente sistémico. Esto quiere decir que estaba enraizado con distintas instituciones y estamentos sociales. Clubes deportivos, instituciones policiales, instituciones políticas.
Por eso,
a diferencia de los hooligans, que eran completamente asistémicos. Ellos tomaron este grupo, lo sacaron, no tenían vínculos ni con policías, ni con políticos, ni con dirigentes, ni con nadie. Los agarraron, sacaron el cáncer y se acabó. Acá eso es imposible. Por eso, Sergio, es que no los agarran, porque si los agarran, hablan de algún político que los respalda, hablan de algún dirigente, hablan de algún policía con el que tienen acuerdos para poder hacer ciertas cosas. Claro. Entonces...
Por eso, pero lo que vos decís, te autorizo, seguramente no lo sabés, estuvieron en Uruguay también y pasó lo mismo. Dijeron, no es el problema nuestro. Este problema que tienen ustedes no tiene nada que ver con el nuestro. En lo que pasa en Inglaterra, son gente, hinchas de esos cuadros, con mentalidad neonazi, con que se entienda, que creen que el otro es mi enemigo y si puedo lo reviento a palo. No tiene nada que ver. Estamos hablando de dos temas diferentes, lo veo con
el... Sacaron esos tipos y se acabó el problema. Sacaron esos tipos, se pusieron más rigurosos, claro. Pero esas personas no tenían ningún tipo de interés en común con los dirigentes. Ahí es donde está la gran diferencia, claro. ¿No? Que acá tenemos un sistema que de alguna manera necesita de esas personas para poder además subsistir en el cargo. Ahí es donde yo digo que hay sociedades entre los violentos y los dirigentes.
Pero Juanjo, ¿hay algo más ingenuo que la pérdida de puntos cuando los hinchas cometen un desmán, cuando los hinchas esos se están peleando por otros negocios? Es decir, yo como hincha, yo mañana, porque además yo no me peleo, no le pego a nadie, pero soy me porto mal en el sentido de que si un juez le cobra un penal contra Uruguay que creo que está mal, me acerco al alambrado y le grito a todo el juez, soy un idiota en ese sentido. Yo entiendo que si a mí me sacan la credencial de periodista y si no soy periodista y soy hincha, me ponen en una lista negra que me pierdo durante un año de ver al club de mis amores, yo voy a sufrir tanto que la próxima vez, ¿sabes cómo voy a aportar? Como un caballero. Nunca más hago eso porque no me quiero perder partido. Decime quién de estos barra bravas le importa. Si no pueden ir al estadio, manejan las cosas desde la cárcel. Desde la cárcel manejan los negocios.
Manejan por negocio.
Claro, entonces castigan al club con puntos, supuestamente porque hay alguna connivencia con los barra bravas. Y yo lo que digo, mientras la justicia y mientras los ministerios del interior no puedan a través de la justicia intervenir, los dirigentes están secuestrados y van a pagar el rescate, y el rescate es dejarlos actuar y terminan siendo socios. Ese es el punto, y a alguno le gusta ser socio.
Alguna vez, voy a contar una experiencia que se me dio hace algunos años, me contrataron de una universidad para dar una charla, y esa universidad, en la parte que se articulaba con la gestión deportiva, daba las charlas y daba algunos seminarios en un estadio de fútbol, porque había inclusive mucha gente que venía de otros países, entonces querían hacerlo lo más llamativo posible. Fui a dar esa charla, me contrataron para una charla puntual, me dijeron, tenés que ir a tal club, un club que en ese momento era del ascenso, después pasó por primera y ahora está nuevamente en el ascenso, de la ciudad de Buenos Aires. Voy a dar la charla y el que me recibe, una persona muy amable, grandote, un tipo de unos 40 años, no, sí, yo acá soy cuidador del club, cuido a esto, cuido a lo otro, corto el pasto, limpio esto, limpio, pinto los alambrados, cuido los arcos, cambio las redes. Le digo, mira qué bueno este tipo, cuánto amor al club, cuánta entrega. Bueno, nos atendió, nos acompañó, dimos la charla, nos fuimos, me pagaron y me vine a mi casa. Después me terminé enterando que ese tipo era el jefe de la barra brava. Digo, muchas veces esos tipos también tienen una interacción y una impunidad, se mueven dentro de los clubes, que están en el día a día. Y si vos llegás un día como presidente, el que te va a abrir la puerta es ese tipo, que después vos lo tenés los fines de semana apretando, extorsionando, cometiendo actos de violencia. Sí. Y después no va a estar la policía para cuidarte. El lunes, si vos a ese tipo lo querés enfrentar, el que te va a terminar abriendo la puerta del club va a terminar siendo él. Digo, es claro. Muy difícil sacarlos del sistema de estos tipos y yo... considero que si no hay una decisión política a nivel sistémico, como decía hace un rato Fernando, es imposible ganarles la pelea.
Sí, bueno, totalmente.
Pero es voluntad, Juanjo. O sea, los dirigentes tienen más poder que los barras. El tema está en querer enfrentarlos. Es una cuestión cultural también. Porque ves que te va ganando territorio y lo dejas, y lo dejas, y lo dejas. Y no lo dejes. También podría haber una revolución al revés. Porque los hinchas, reales hinchas, que pagan la cuota mensual, ¿por qué no hacen una revolución en contra del club? No le paguen más la cuota mientras los barras estén adentro. Es un poco de dar y dar, pero bueno, es difícil porque está instaurado ya en el argot futbolero y bueno, lamentablemente hoy son mayorías, pero yo sí creo que hay posibilidad de combatir si realmente hay ganas de
hacerlo.
Para
eso se necesita, en eso sí lo comparto contigo, Milena, la decisión de la autoridad nacional, porque a mí me parece que a estas alturas la autoridad deportiva está en desventaja, los hinchas ni hablar. No, tiene que ser una autoridad nacional. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué no lo hacen? ¿No debe haber delincuentes más fáciles de agarrar? Si están en un sector todos los fines de semana, se ubican en los mismos puestos, están claro, grabados todas las semanas por las cámaras, ¿por qué no van y los agarran? ¿Por qué no? ¿Qué hay detrás de eso? Si eso es lo grave.
Totalmente. Y si las autoridades tienen miedo, yo no les voy a pedir entonces a los dirigentes... que lo hagan. Esto como cuando se acusa a algún plantel, le dan plata a la barra brava, y si vienen a la concentración, nos copan la concentración, nos amenazan con pegar y nadie los para en la puerta y nadie nos defiende cuando nos vamos a nuestra casa, y juntamos entre todos y le damos plata. Así funciona. Es decir, por eso yo digo que hay que poder detectar de qué tipo de violencia estamos hablando. No es la misma que la de Inglaterra, la que tuvieron ellos. Y no es la que tenía cuando en mi época, cuando yo era más joven, los líos eran por ser hincha. Entonces pensaron, bueno, para que los hinchas de Nacional no se peleen en cada gol, que cada uno vaya a otra tribuna.
Hoy tenemos una violencia con intereses. Digo, claro. Hay que diferenciar lo que, y a modo de conclusión, porque ya tenemos que cerrar, digo, a nivel social, como en su momento fueron los hooligans en Inglaterra, había una violencia que había que combatir, que había que erradicar y al violento sacarlo. Ahora, aquí tenemos enquistadas en el fútbol sudamericano, me parece, en muchos casos, habrá algunos casos que no, pero en muchos casos tenemos enquistadas mafias. Los que están generando la violencia son mafias que tienen un negocio, que persiguen un negocio y que encuentran en el fútbol un espacio de impunidad para hacer sus negocios porque nadie los va a ir a buscar. Lamentablemente, así estamos. Es social, es cultural, es de decadencia, si se quiere, de nuestro continente en ese sentido, y ojalá alguna vez podamos enfrentar un fútbol en el que pueda salir de ese fenómeno que es a nivel continental. Yo digo, cuando tenemos sociedades en las que hay mafias, lamentablemente, y no lo estamos descubriendo aquí en Fútbol Sudamérica, es difícil que el fútbol tenga quijotes que puedan quitar lo que está en nuestra sociedad para que no esté tampoco detrás de la pelota. Ha sido un placer, lamentablemente terminamos todos, me parece, bastante pesimistas, pero bueno, ¿qué va a ser? Pasó el fin de semana, tuvimos otro fin de semana violento. ¿Qué va a ser?
No, qué manera arranca la semana, ¿no?
Y es que sí, pasó,
pero
pasó.
Es muy importante el diagnóstico, porque si yo creo que tengo gripe y me dan un antigripal y lo que tenía era hepatitis, y no me voy a curar de la hepatitis. Acá tenemos que saber cuál es la enfermedad. Mientras creamos que es porque el juez se equivocó, porque el jugador mostró la camiseta, porque te gritó un gol en la cara, o porque los periodistas dijeron que tal cuadro era mejor, y creamos que los líos son por eso, estamos por mal camino.
Esa que acabas de contar es la confusión con la que lucran los barra bravas hace muchos años en Sudamérica, queriendo defender que ellos se enojan, son violentos porque quieren mucho a su fútbol, a su equipo, y eso evidentemente no es así. Hay mafias detrás de los negocios y es donde tiene que ir la justicia, donde tiene que ir el poder de policía para quitarlos del fútbol, no solamente, también quitarlos de la sociedad. Es difícil, muy complicado, aunque no imposible. Ha sido un placer, querido Fernando Solabarrieta, querida Milena Gimón, querido Sergio Gorsi. Hasta aquí llegamos con Footbox Sudamérica, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.